El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, soy Lubna Yamil. Les damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos este programa. Estamos por aquí de nuevo para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Esperamos que los temas que les hemos traído para hoy sean de vuestro interés. Pues dicho esto, arrancamos. Hoy en día mucha gente, debido a la precipitación que vivimos y al mayor número de horas en las que estamos trabajando, no tienen tiempo para descansar al mediodía e ir a casa a almorzar. Y se ven obligados a comer en el trabajo. Y esta forma de comer estresada y con alimentos de mala calidad repercute negativamente en la salud de los trabajadores. Por eso hoy en Radio Luce, si este es su caso, le vamos a dar algunos consejos para que comer en el trabajo no sea perjudicial y un auténtico descontrol culinario. Las largas horas en la oficina, los snacks poco saludables y las comidas de cafetería pueden atentar contra sus intentos de mantener una alimentación saludable. Por lo tanto, es bueno seguir estos consejos para mantener las tentaciones a raya. En primer lugar, sería fundamental llevar nuestra propia comida. La manera más sencilla de cuidarse es preparando nuestro propio almuerzo. Es decir, cuando haga la cena, cocine una porción extra y tendrá comida para el día siguiente. Las mejores opciones incluyen pechuga de pollo, cocida sin piel, ensalada de vegetales frescos, puede llevar su propio aderezo, o un sándwich de pechuga de pavo o cualquier carne magra en pan negro con vegetales frescos. No olvide una pieza de fruta para el postre. En segundo lugar, no llegue con demasiado hambre a la hora del almuerzo. Todos conocemos esa sensación de hambre voraz en los momentos antes de salir a comer. Seguramente terminemos ordenando un gran almuerzo del cual después nos vamos a arrepentir. O elijamos una comida rápida o alguna alternativa que no sea saludable. Hay que evitar llegar con demasiado apetito al mediodía, tomándose un pequeño snack saludable, que puede ser una fruta, un yogur, que esté libre de grasas, una barra de granola, un zumo de fruta sin azúcar, que no tenga azúcar añadida, pues esto tomarlo a media mañana, para evitar tener un gran hambre a la hora del mediodía. En tercer lugar, hay que comer ensalada, hay que comer frutas y verduras, sobre todo hay que tomar ensalada. Las ensaladas pueden ser falsas amigas de su dieta, si ya están condimentadas, pueden tener altos niveles de sodio y grasas por culpa de los aderezos, ¿no? O pueden estar atiborradas de aceite. Una ensalada puede contener hasta 800 calorías que esté prefabricada. Por lo tanto, su opción es que contenga hojas verdes y otros vegetales frescos, alguna carne magra como pavo o pollo, y si prefiere aderezarla con aceite de oliva y zumo de limón. No utilice más aderezo. En cuarto lugar, ¿qué elegir de la máquina expendedora de golosinas? Las máquinas expendedoras son las grandes enemigas de la alimentación saludable, especialmente en la oficina, aunque es asombroso, por ejemplo, encontrárselas en los hospitales, que se supone que es donde uno va a curarse, ¿no? O, por ejemplo, en los colegios, es decir, le estamos enseñando ya desde pequeñito a nuestros niños a tomar este tipo de alimentos no saludables. Pero en fin, si no puede resistirse, intente elegir la opción que sea más liviana, que suele ser, por ejemplo, una barra de cereales, ¿no? una forma de no recurrir a estas máquinas es llevarse algo para romper esos momentos en los que hay hambre. Es muy importante, y el último consejo que les vamos a dar, no confundir hambre con sed. Muchas veces confundimos hambre con sed e ingerimos calorías innecesarias en vez de agua. Hay que beber al menos 8 vasos de agua o bebida sin azúcar durante el día. Esto le va a ayudar a sentir menos ansiedad, especialmente a la hora de acercarse al almuerzo, además de mantenerle hidratado y saludable. En fin, en resumen, debemos intentar no separarnos mucho de la forma habitual saludable de comer en casa, aunque estemos en el trabajo.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces tenemos con nosotros en la sección musical al cantante Zayn Birka. El primer tema que vamos a escuchar es The Journey, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Heart of a Muslim, City of Medina, Here I Am, Shaitan. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Mountains of Mecca. Confiando en que esta selección sea de vuestro gusto, les dejamos escuchando el tema Mountains of Mecca, interpretado por Zayn Birka.
Looking up at the sky, searching for Allah Most High. He rejected the way of worshipping gods of clay. Prophet Ibrahim knew that Allah was near, and that the heart of a Muslim is sincere. Under the hot burning sun, he declared God is one. Though with stones on his chest, his iman would not rest. The Mu'adhin knew that right will conquer wrong, and the heart of a Muslim must be strong. It's the heart of a Muslim through the guidance of Islam that makes you fair and kind and helpful to your fellow man. So living as a Muslim means that you must play a part. Allah looks not at how you look, but what is in your heart. In a poor, meager state, little food on a plate, mother said she was glad, always sharing what we had. When I asked how can we share what's not enough, she said the heart of a Muslim's filled with love. He said it's time you should know, you will learn as you grow, that some people around will do what's bad to bring you down. Father said to be a star that's shining bright, for the heart of a Muslim does what's right. It's the heart of a Muslim through the guidance of Islam that makes you fair and kind and helpful to your fellow man. So living as a Muslim means that you must play a part. Allah looks not at how you look, but what is in your heart. So whatever you do, make sure your words are true. Honesty is the best, because life is a test. Even if it hurts so much you want to cry, for the heart of a Muslim does not lie. It's the heart of a Muslim through the guidance of Islam that makes you fair and kind and helpful to your fellow man. So living as a Muslim means
that you must play a part. All that looks not at how you look, but what is in your heart. So living as a Muslim means that you must play a part. All that looks not at how you look, but what is in your heart.
¿Cuántos ayunantes solo extraen de su ayuno el hambre y la sed? ¿Y cuántos de los que realizan vigilía, es decir, rezando durante la noche, no obtienen de ella más que el insomnio? Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Según ahora, Yaron Mamons Masjid, la Universidad de Georgetown, la primera mezquita en un campus universitario en los Estados Unidos.
Georgetown también fue la primera universidad de Estados Unidos en contratar a un capellán musulmán a tiempo completo hace 24 años. Esta mezquita incluye estaciones de abluciones, una sala de oración y una cocina halal. La estructura proporciona un espacio para la reflexión, la oración, la comunión y el diálogo interreligioso para estudiantes musulmanes y no musulmanes. La mezquita ofrece las 5 oraciones diarias tradicionales, así como programas educativos y debates espirituales. Es uno de los 7 espacios sagrados del campus principal de esta universidad y uno de los 3 espacios donde los estudiantes musulmanes pueden orar en las universidades de Georgetown, incluida la sala de oración islámica de la Facultad de Derecho y la Facultad de Medicina. Esta mezquita lleva el nombre de Yaron Mamat, un esclavo musulmán negro del siglo XVIII que compró su libertad y luego contribuyó al vecindario de Georgetown.
La crisis climática aumenta el empeoramiento de las alergias.
La mayor exposición al polen, al igual que las alergias, es uno de los aspectos más característicos de la llegada de la primavera, un hecho que en muchas ocasiones coincide con el primer periodo del incremento de temperaturas del año. Sobre esta coincidencia, la ciencia llevó a cabo en los últimos años diferentes estudios para averiguar la causa concreta del aumento de casos de alergia en estos últimos años, llegando a la conclusión de que el incremento de la duración de la exposición al polen está asociado al aumento de las temperaturas y a las intensas lluvias producidas por el cambio climático, así como también los mayores niveles de gases como el dióxido de carbono, que aumentan las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, que traen consigo una inevitable mayor producción de polen y un alargamiento de la temporada del mismo.
La ciudad de Meca se prepara para el Hajj 2023.
Arabia Saudita anunció que había maximizado sus esfuerzos para la temporada anual de peregrinación musulmana del próximo mes, cuando se espera que el número de peregrinos vuelva a los niveles previos a la pandemia. Un comité central del Hajj se reunió en la Meca y habló sobre los proyectos preparados para la temporada de la peregrinación a fin de recibir en las mejores condiciones a los peregrinos tanto del interior como del exterior del país. Hasta el momento se habían emitido más de 4.000 permisos para alojamiento de los peregrinos y se habían preparado más de 19.000 autobuses para transportarlos. En esa reunión también se discutió sobre la preparación de los servicios públicos y las instalaciones establecidas en los lugares sagrados para poder atender a los peregrinos.
Se Cerca de 35 millones de musulmanes viven en Europa.
Ante la escalada de la extrema derecha europea hostil hacia los musulmanes y que ataca al Islam en el marco de una campaña de discriminación y de odio, el Islam se ha convertido en la segunda religión más importante en varios países europeos y el número de musulmanes de nacionalidad europea se estima actualmente en unos 35 millones. En cuarto lugar está España con más de 3 millones detrás de Francia, Alemania y Reino Unido.
La maxura de la mezquita de Córdoba en España se someterá a una restauración total.
La maxura de la mezquita de Córdoba, es decir, el recinto reservado en la mezquita donde se sitúa el imán durante las oraciones públicas, se va a someter a una restauración total que empezará por impermeabilizar y asegurar las estructuras. Los trabajos tienen un plazo de 36 meses y comenzarán en cuanto que la Junta de Andalucía apruebe el proyecto. A lo largo del tiempo se ha intervenido en la maxura varias veces. La más importante fue en el año 1815, cuando el obispo Trevilla decidió desmontar una bóveda barroca que ocultaba las cúpulas. Entonces apareció en todo su esplendor la maxura, y magníficamente conservada. La restauración se hará por fases, comenzando por la cúpula más oriental, luego seguirá por la cúpula occidental y finalmente la central. De esta forma se aseguran que la mayor parte de la maxura esté para el goce y disfrute de los turistas.
Madres por el Clima se manifiestan en varias ciudades para reclamar más acción climática.
El pasado día 13 de mayo, integrantes del movimiento Mothers Rebellion se manifestaron en una veintena de países para reclamar justicia climática y más acciones contra la crisis del clima. Y en Madrid, varias madres con sus hijos han concertado una céntrica plaza donde los participantes han coreado eslóganes y portaban carteles. Sentados sobre una tela de color azul y en un círculo, madres, padres e hijos coreaban en la Plaza Isabel II frente al Teatro de la Ópera eslogan como «Somos la rebelión contra la extinción», llegó el momento de rebelarse contra la extinción, ni un grado más ni una especie menos, y queremos justicia climática y la queremos ahora, o también como queremos justicia climática para nuestros hijos. En esta primera acción climática pacífica, en la que participaban una docena de personas, la portavoz de la entidad en Madrid, Rita Künstler, ha explicado que en España se han unido hace muy poco tiempo al movimiento, pero con esta acción quieren reclamar a los gobiernos más acciones climáticas. Por ello, ha hecho un llamamiento a la movilización de la sociedad civil, de lo contrario, correremos el riesgo de extinguirnos porque esta situación nos afecta a todos directamente.
Una mujer conocida como Umul Benin, madre de los hijos, fundó la primera universidad en el año 859 en la ciudad de Fez, en Marruecos.
Se considera equivocadamente que las primeras universidades en el mundo fueron las de Bolonia, en Italia, en 1088, y la de Oxford, en Inglaterra, en 1096. Pero en realidad, Fátima al-Fihri fue la primera que fundó una universidad en el año 859 en la ciudad de Fez, en Marruecos. La Universidad Omadrasa, hoy conocida como la Universidad Al-Karawiyyin, es la institución académica islámica considerada por la UNESCO y el libro Guinness de los récords como la más antigua del mundo que aún continúa en funcionamiento. Al-Karawiyyin está especializada en ciencias naturales, física, química, matemática y lenguas extranjeras. Es importante mencionar que ya en el siglo XIV tenía 8.000 estudiantes y su biblioteca contenía y aún contiene más de 20.000 copias de libros escritos a mano y más de 4.000 manuscritos originales de la historia islámica. Esta mujer fue una mujer pionera en la educación superior. Nacida en el año 803 en la ciudad de Túnez, heredera de una gran fortuna, quien a pesar de su posición económica se encargó personalmente de supervisar la construcción de la universidad en la ciudad de Fez, que inauguró en el año 859, transformando a la ciudad en el centro del conocimiento y cuna de las artes, las ciencias y la cultura. El edificio se construyó al lado de la gran mezquita que fue financiada por la hermana de Fátima, logrando la concurrencia de miles de jóvenes procedentes de todos los puntos del planeta que asistieron en forma gratuita a las cátedras de religión, gramática, árabe, matemáticas, astronomía, música y medicina.
en Jerusalén, judíos, cristianos y musulmanes juntos para la paz, la igualdad y la justicia.
En Jerusalén, unos cientos de fieles y dignatarios religiosos de las tres religiones del libro marcharon juntos el pasado miércoles 10 de mayo para promover la paz, la igualdad y la justicia. Cogidos del brazo, líderes religiosos de los tres monoteísmos han tomado esta iniciativa en el marco de una conferencia anual organizada por Rabinos por los Derechos Humanos y titulada Liderazgo Judío en Tiempos de Crisis. Una iniciativa cuyo objetivo es intentar imaginar una fuerte alternativa judía al discurso que domina la agenda política actual en Israel, monopolizado por la extrema derecha ultranacionalista. Imames, sacerdotes, pastores y rabinos, incluidas mujeres de los dos últimos cultos mencionados, desfilaron en la calle Jaffa en una arteria comercial en Jerusalén Occidental, siendo esta escena un tanto inusual en una región que no están acostumbrados a los encuentros interreligiosos. Esta iniciativa también marcó el 50 aniversario de la muerte del rabino Abraham Joshua Heschel, quien participó en las marchas organizadas en 1965 por Martin Luther King para combatir la segregación racial en Estados Unidos. Entre los participantes, muchos judíos, algunos cristianos y musulmanes, pero suficiente diversidad para representar a las comunidades religiosas de esta tierra tres veces santa. Esta marcha interreligiosa procede en una semana a otra marcha, la de las banderas, organizada cada año por la extrema derecha sionista y religiosa por la ciudad vieja de Jerusalén con motivo de la anexión de la parte oriental por Israel en 1967. Como en todas partes, es el discurso extremista el que está bien asentado porque los moderados no levantan la voz y este paseo es una oportunidad para hacerlo. Muestra que es posible tener una visión común y creer en los derechos humanos sin abandonar la religión.
Human Rights Watch denuncia que simplemente leer el Corán en el móvil es un grave peligro para los musulmanes de China.
Las autoridades de Xinjiang, en China, consideran que leer el Corán en su teléfono es peligroso. Es motivo de ser detenido. La policía monitorea los teléfonos de los ciudadanos uigures a través de sistemas automatizados de vigilancia masiva. Los musulmanes que simplemente archivan una versión digital del Corán son sospechosos de radicalismo y están sujetos a arresto. Una amalgama escandalosa y peligrosa del Islam y el extremismo violento para justificar los atroces abusos que cometen contra los musulmanes túrquicos de Xinjiang, según ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Según una investigación realizada por esta ONG con sede en Nueva York, los metadatos de esta lista revelaron que en el espacio de 9 meses entre 2017 y 2018, la policía china había realizado 11 millones de búsquedas en un total de 1,2 millones de teléfonos móviles en Urumqi, la capital de Xinjiang, que tiene 3,5 millones de habitantes. Los sistemas automatizados de vigilancia masiva utilizados por la policía hicieron posible estos registros, pero el análisis de estos archivos reveló que más de la mitad de ellos, el 57%, son documentos religiosos islámicos comunes, incluido lecturas de Asura del Sagrado Corán.
La Fundación Jaula de Arte y Cultura exhibe el arte caligráfico árabe en la Universidad de Navarra.
Esta fundación organizó un taller artístico titulado Creando un monograma de dos letras en caligrafía árabe en presencia de estudiantes universitarios y una serie de artistas especialistas e interesados en las artes de la caligrafía árabe. El taller, que fue presentado por el artista y diseñador iraquí Wissam Shakat, se enmarca en el marco del interés de la Fundación Jaula de Arte y Cultura por mejorar la comunicación cultural y artística de la convergencia entre los pueblos del mundo y difundir el antiguo arte de la caligrafía árabe e introducir sus orígenes, tendencias y detalles.
Presentación del libro Palestina, 100 años de colonialismo y resistencia en el auditorio de Casa Árabe en Madrid.
Con motivo del 75 aniversario de la Nakba, Casa Árabe y la editorial Capitán Swim presentaron el pasado 16 de mayo en Madrid este libro del galardonado escritor y académico Rashid Khalidi, titular de la cátedra de Edward Said de Estudios Árabes de la Universidad de Columbia, quien estuvo presente en el acto. Hace 75 años, el 15 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró la independencia sobre más del 80% de la Palestina histórica. Unos 800.000 palestinos fueron expulsados en el proceso y más de 400 pueblos y ciudades palestinas fueron destruidas. Es lo que se conoce como la Nakba, catástrofe en árabe, a la que anualmente la Casa Árabe dedica un evento en el mes de mayo en torno a tan señalada fecha. En 1899, Yusuf Dilla al-Khalidi, alcalde de Jerusalén, alarmado por el llamamiento sionista a crear un hogar nacional judío en Palestina, escribió una carta dirigida a Theodor Herzl. El país tenía un pueblo indígena que no aceptaría fácilmente su propio desplazamiento. Advirtió de los peligros que se avecinaban y terminó su nota diciendo, en nombre de Dios, que se deje a Palestina en paz. Así, Rashid Khalidi, tataranieto de al-Khalidi, comienza esta amplia historia en el primer relato general del conflicto contado desde una perspectiva palestina.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana, titulado Heart of a Muslim de Zain Birka.
Mercy and blessings from above descend ceaselessly on Medina. People feel the joy, people feel the love in the city of Rasulullah. A perfect path he laid for everyone. He lived and died for us. What have I done? I have forsaken his life. I have abandoned his way. Oh Allah, now my time has come. Deep in my heart I feel a change has begun. Deep in my soul I feel the warmth of the sun. Burning bright with Iman on the road to Ihsan. All my obstacles I will overcome. Peace be upon Rasulullah, peace be upon Habibullah, peace be upon Muhammad, peace be upon Shafi'ullah, peace be upon Khair Khalqillah, peace be upon Muhammad. Last without his sunnah we disgraced. People rushing in order to embrace the rahmah that Allah sends down to this place, to the city of Medina. Every language and color you can see, there is unrivaled hospitality. And dates that's as sweet as the smile of a child, oh I feel so unworthy. Peace be upon Rasulullah, peace be upon Habibullah, peace be upon Muhammad, peace be upon Shafi'ullah, peace be upon Khair Khalqillah, peace be upon Muhammad. Last of the Anbiya. Oh, how my mind races back in time to the day in Medina he arrived. And the people came running happily outside to welcome the messenger. For his call was to worship the one, their hearts united with the beating of the drum. And the children were singing praises to him. I wish I could have been there with them. Peace be upon Rasulullah, peace be upon Habibullah, peace be upon Muhammad, peace be upon Shafi'ullah, peace be upon Khair Khalqillah, peace be upon Muhammad. Last of standing before him, I realize that I have strayed. Oh Allah, give me the strength to mend my ways. With tears in my eyes, I sincerely pray. Deep in my heart, I feel a change has begun. Deep in my soul, I feel the warmth of the sun. Burning bright with Iman on the road to Ihsan. All my obstacles I will overcome. Peace be upon Rasulullah. Peace be upon Habiballah. Peace be upon Muhammad. Peace be upon Shafi'Allah. Peace be upon Khair Khalqillah. Peace be upon Muhammad. Peace be upon Rasulullah. Peace be upon Habiballah. Peace be upon Muhammad. Peace be upon Shafi'Allah. Peace be upon Khair Khalqillah. Peace be upon Muhammad. Last of the Anbiya.
Nadie hace la cerradura sin llave. Del mismo modo, Dios no da problemas sin soluciones. Confía en Él. Esta cita es anónima.
www.radiodosluces.com.
Ahora le pasamos los micrófonos a nuestra compañera Nur Rivera, que en la sección de la cocina al estilo de Nur nos dará la receta de los rollitos de canela. Eso sí, como no, en Radio Dos Luces.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esperando que se encuentren bien, inshallah, bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nur Rivera y el día de hoy traigo una receta súper sencilla pero muy rica de hacer, como para esas tardes de café. Son unos rollitos de canela. Y vamos a empezar con los ingredientes, que son 2 tazas de harina, una cucharadita de polvo de hornear, una pizca de sal, 90 gramos de mantequilla en cubitos, 3 tercios de taza de leche, 60 gramos de mantequilla, 3 cucharaditas de azúcar moreno, 2 cucharaditas de canela, 1 taza de azúcar glass, 1 cucharadita de agua y seguimos con la preparación. Primeramente, a precalentar el horno a 200 grados centígrados. Vamos a mezclar la harina cernida con el polvo a hornear y la sal. Y le vamos a agregar la mantequilla en cubitos. Y con las manos vamos a ir flotando suavemente la mantequilla con la harina para que se incorpore. Luego hacemos un huequito en el centro y colocamos la leche. En la batidora, con ayuda de la paleta, para amasar vamos a colocar la masa hasta que esté consistente. La sacamos y terminamos de amasar en nuestra mesa de trabajo. Vamos a amasarla y que se incorpore bien bien. En un bol aparte vamos a colocar la mantequilla, el azúcar morena y la canela hasta que nos quede una pasta con cuerpo. Luego en esa misma superficie vamos a enharinarla y colocamos nuestra masa. La vamos aplanando con ayuda de un bolillo hasta que se forme un rectángulo de más o menos unos 20 por 40 centímetros o a su preferencia. Le colocamos el relleno de la canela, la azúcar y la mantequilla a toda nuestra masa. Luego vamos a irlo enrollando de una forma de rollo y con ayuda de un cuchillo vamos a cortar las porciones que deseamos y acomodarlas en una bandeja para horno, bien juntitos. Una vez ya cortados los rollitos, vamos a llevar al horno a 200 grados centígrados, por lo menos entre unos 18 o 20 minutos o hasta que se empiecen a dorar, y los retiramos del horno. Por último, vamos a mezclar el azúcar glas con el agua hasta formar un glaseado. Y una vez fríos nuestros rollitos, vamos a ir bañándolos con el glaseado. Y esta sería la receta de rollitos de canela. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema City of Medina, interpretado por Zain Birka.
Send me your mercy, send me your peace, or I am lost for sure. Oh Lord, here I am, yearning for your cure. This humble servant will be diverted from you no more, no more, no more.
Lately I have been wondering so, wondering about what do I know about this life and where do I go after I die? How can it be so that some people say that it all ends when into my grave I descend? But how can my aim of heaven be flawed when my only wish is to be with my Lord? Oh Lord, here I am, pleading at your door. Send me your mercy, send me your peace, or I am lost for sure. Oh Lord, here I am, yearning for your cure. This humble servant will be diverted from you no more, no more, no more. And so I was called to the places, my Lord, the places my Lord has blessed for all. Joining the millions that day I walked, for my eternal salvation I saw. And standing before him with all I had, two empty hands and a humbled man, I pledged my very life to him. Oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am, pleading at your door. Send me your mercy, send me your peace, or I am lost for sure. Oh Lord, here I am, yearning for your cure. This humble servant will be diverted from you no more. Oh Lord, here I am, pleading at your door. Send me your mercy, send me your peace, or I am lost for sure. Oh Lord, here I am, yearning for your cure. This humble servant will be diverted from you no more, no more, no
Dios no repartió entre sus siervos nada mejor que el intelecto. Luego, el sueño del juicioso es mejor que la vigilia del ignorante. El desayuno del juicioso es superior al ayuno del ignorante. La quietud del juicioso es mejor que la actividad del ignorante. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
De nuevo en el programa de hoy aquí en Radio Dos Luces volvemos a tener con nosotros a Yasin Puertas en esta sección que hemos titulado El Islam como fuente de actualidad. El título de esta semana es Cuando las elecciones están a la vista.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos Los musulmanes y el Islam como fuente de información. Les habla Yasin Puertas y en esta ocasión, bueno, pues tenemos que hablar sobre las elecciones porque ya son en breve, el día 28 de mayo se celebran elecciones en España. Y bueno, son elecciones regionales, entonces bueno, no son las elecciones de presidenciales, no son las elecciones nacionales, pero sí son elecciones muy importantes porque determinan cómo se van a dirimir asuntos regionales, que son de hecho los más cercanos al día a día del pueblo, ¿verdad? Sí es cierto que en las elecciones presidenciales pues se dirimen también cosas importantes en el Congreso, como en cualquier país. Las elecciones nacionales tienen un impacto muy significativo, pero las elecciones regionales a veces son muy interesantes en el sentido de que hay cierta libertad o independencia de la que gozan parlamentos más pequeños, regionales, en este caso, y bueno, pues en el caso de España existen regiones independientes, son autonómicas, pero que, bueno, pues dirimen asuntos muy interesantes. Me gustaría hablar sobre todo de un asunto que concierne a la población musulmana desde el punto de vista local. Y son básicamente tres cosas o tres pilares que uno debe de buscar en los programas electorales o en las declaraciones públicas que hacen los políticos que se presentan a estas elecciones. Hoy en día, con el uso de las redes sociales, es muy fácil llegar a los representantes, a aquellas personas que se presentan para ser diputados autonómicos, en este caso, para preguntarles determinadas cosas que igual no están en sus programas. Claro que obviamente en España, con lo que toca España, en Ceuta y Melilla principalmente, son ciudades en las que prácticamente los programas electorales tienen que hacer mención a la comunidad musulmana de alguna manera, porque la mitad de la población de esas dos ciudades es musulmana. Entonces sería muy poquito inteligente el que un partido político se presentara a las elecciones sin hacer referencia a la multiculturalidad de la ciudad y cómo se va a llevar a cabo esto. Pero en otros lugares que hay una minoría de musulmanes, quizá en los programas electorales no aparezca ni una sola referencia acerca de la multiculturalidad existente en esas regiones. Y es necesario que nosotros, de alguna manera, lancemos esas preguntas, esas cuestiones, para que los partidos políticos o los candidatos las respondan. Por eso hago este programa hoy, porque creo que es muy importante que nos lancemos a las redes sociales y lancemos estas preguntas para ver cómo responden tanto ellos, cuidado, como su electorado. Porque hay que recordar que aunque el diputado o el candidato de turno diga, no, pues sí, vamos a mejorar las relaciones entre la comunidad musulmana y el resto de comunidades, etcétera, etcétera, y lo haga de una manera muy vaga y muy amplia, ellos se deben, obviamente, a la mayoría de su voto. Su base de voto es la que va a hacer que haga o tome sus decisiones. Entonces, es muy interesante en las redes sociales ver cómo reacciona la base electoral de este partido político concretamente. Y esto es algo que se puede ver en las redes sociales muy fácilmente. Uno se mete dentro de los perfiles o de las páginas, por ejemplo, Facebook, ¿no? De la página del partido político de turno que está en campaña y ahora mismo pues estará muy, muy activa. Y entonces, pues lanza la pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes, por ejemplo, con la asignatura de religión islámica, por ejemplo? Porque una de las cosas que se debate ahora en estas elecciones es precisamente la elección de un gobierno que va a llevar una consejería de educación, que en el caso de la mayoría de España, pues depende de la autonomía, digamos que es una competencia adquirida por la autonomía, y por lo tanto no depende tanto del gobierno central, sino del gobierno autonómico de turno que se va a elegir ahora, el día 28 de mayo. Entonces, es algo que es muy interesante de preguntar, porque la respuesta no es solamente la respuesta del político de turno, sino la respuesta de la gente que apoya a ese partido político. ¿Qué piensa la gente que apoya a ese partido político? El político te puede mentir, pero porque obviamente pues depende de sus votos y no quiere decir algo que le pueda suponer de repente una mala fama. Pero la gente que apoya al partido político no tiene por qué mentir, no tiene por qué edulcorar, directamente te va a decir lo que piensa sin tener ningún tipo de miedo. Y ahí es donde tú puedes descubrir si ese partido político va a defender tus intereses o no los va a defender. Como decía al principio de mi intervención, hay tres ejes muy importantes que a nivel local o a nivel autonómico se pueden plantear, se pueden legislar para facilitar la vida de los musulmanes en realidad. El primer eje, obviamente, es la construcción y mantenimiento de mezquitas. Como sabemos, esto es algo que viene ya desde hace mucho tiempo. Muchas localidades tienen bandos municipales que prohíben, por ejemplo, la construcción de mezquitas, o hace muy difícil que se pueda construir una mezquita por la cantidad de permisos, por la cantidad de problemas que se les ponen. Obviamente porque existe sobre todo ese miedo, esa islamofobia presente en algunos lugares de España, donde piensan pues prácticamente que poner una mezquita es un foco de terrorismo, ¿no? Desgraciadamente todavía sigue habiendo gente que piensa así. Políticos de gran altura del Partido Popular, en este caso como Xavier Albiol, hizo ya una campaña muy conocida, precisamente decía que iba a limpiar Badalona, ¿no? De mezquitas y de musulmanes. Entonces, esto es algo que sigue ocurriendo, obviamente no tanto con la cara destapada, como vuelvo a repetir, los políticos ya no se destapan la cara tanto, como lo hizo en su momento Xavier Albiol y otros miembros de Vox, por ejemplo, que han sido mucho más claros a la hora de exponer su postura, pero sí es verdad que podemos desenmascarar a todos aquellos que apoyan a ese partido político y saber exactamente por dónde va a ir el partido político. El segundo eje del que podemos hablar obviamente es la construcción y mantenimiento de cementerios de musulmanes. Hay muchas localidades, desgraciadamente, hoy en día en España, donde no hay ya más sitio para enterrar a los musulmanes. En otras localidades ni siquiera hay un cementerio musulmán. Hay que o bien trasladar el cuerpo a un lugar lejano a la ciudad, con lo que conlleva, porque obviamente no se trata de llevar al difunto y enterrarlo en un sitio que esté a lo mejor a 40, 50, 100 kilómetros de distancia del lugar donde yo vivo. El problema es, viene cuando los familiares quieren ir a visitar la tumba del familiar fallecido. Me tienen que hacer un montón de kilómetros para llegar ahí. O, pues, enterrarlo en un sitio más cercano, que obviamente pues no es un cementerio islámico y posiblemente pues no haya la facilidad o incluso hasta la posibilidad de poder enterrar a la persona según nuestros ritos, ¿no? O sea, pues obviamente sin una caja, sin una lápida en tierra. Hoy en día la mayoría de los cementerios ofrecen nichos que son en pared, no en tierra, y es cada vez más complicado conseguir un trozo de tierra donde poder enterrar a tu difunto, ¿no? Y luego, obviamente, pues la dificultad que tiene el hacer allá, pues, las visitas, oraciones, etc. Y por último, obviamente, pues lo que ya hemos hablado, que es el tema de la educación islámica en las escuelas, algo que también se lleva debatiendo desde hace muchísimo tiempo, y es algo que las autonomías pueden determinar, tanto la cantidad como la cualidad, y cuando digo cualidad me refiero a la manera en la que se realiza, si se realiza solamente en elemental o en primaria, o se va a poder hacer en secundaria también, el tipo de contenido que se va a poder hacer, cómo se contrata a los profesores. Este tipo de cuestiones es también muy importante. Y es verdad que muchos musulmanes estarían de acuerdo, entre ellos me encuentro yo, en que pues la cuestión de la educación religiosa se restringiera al ámbito doméstico. El problema, ya lo hemos debatido otras veces en Radio Dos Luces, es que no se puede pedir esto si no existe también un acuerdo con la Iglesia Católica, para que también la Iglesia Católica dé un paso atrás y también pues se vaya de las escuelas. En el momento en el que la Iglesia Católica sigue insistiendo en tener profesores de religión católica en los colegios públicos españoles, pues obviamente tiene que abrirse también la posibilidad de que haya otras religiones, como por ejemplo la religión islámica, para aquellas personas, aquellos padres de alumnos que así lo soliciten. Y la ley es bastante clara. La ley no solamente lo permite, sino que es que además obliga a tener un profesor de religión islámica siempre y cuando haya un número mínimo de alumnos musulmanes que así lo soliciten. Entonces, todos entendemos que esto es una solución temporal, y es una solución temporal mientras exista la religión católica esté presente en las escuelas. Si hubiera una asignatura de religión con independencia de la religión a la que estuviera dirigido, quizá a lo mejor todos podríamos ponernos de acuerdo y que pues esa asignatura de religión estuviera aprobada, o su currículo estuviera aprobado por un número de personas que, bueno, se pongan de acuerdo, Comisión Islámica de España, la Iglesia Católica y pues obviamente todos aquellos actores que tuvieran algo que decir acerca de esta asignatura de religión, de manera que la asignatura de religión no fuera una asignatura específicamente diseñada pues para enseñar solamente una religión. Claro que obviamente hay muchísimas personas que estarían de acuerdo en eliminar directamente cualquier atisbo de asignatura de religión, cambiarla por una asignatura de civismo, de ética, de, bueno, pues otro tipo de asignatura que contuviera valores universales que todas las religiones, pues, incluso personas que no son religiosas, pues comparten. Entonces, bueno, pues hasta aquí mi pequeño granito de arena. Espero que haya sido de beneficio, inshallah. Pero bueno, como clave fundamental de mi intervención es que no dejemos escapar esta oportunidad. Las elecciones siempre son una oportunidad para poder poner nuestro punto de vista encima de la mesa y pues presionar un poco para que las personas o los partidos políticos que se presentan a las elecciones tengan que incluir en sus programas acciones que vayan dirigidas a mejorar la vida de los musulmanes en comunidad, no para favorecernos por encima de otras comunidades, sino para ponernos en igualdad de condiciones y así poder vivir en una sociedad más igualitaria, pues donde se respetan a cada una de las comunidades y a sus necesidades. Y inshallah, pues que esto sea de beneficio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Here I Am de Zain Birka.
Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground.
Oh Shaitan, I'm gonna throw you down. I'm gonna throw you down right out of this town.
For so many years you've been pestering me, whispering and snickering in my ear. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground.
On this blessed day you pale and weak, hiding in the corner filled with grief. Cause people come a-marching, praising Allah, casting you right out of their hearts. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. You pledge to Allah your only desire, to take us all with you straight to the fire. But Allah has supreme power, he will devour your plans for believers till cometh the hour.
Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground.
You've been causing trouble since time began, a snake in the garden, you tricked the first man.
Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground.
With every pebble I toss in the hole, I'm building my armor around my soul.
Ooh, 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 ooh. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground.
I'm telling myself now it's about time, there ain't no way you're gonna mess with my mind. Oh Shaitan, don't you slow me down, I'm making my way to the right part of town.
Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground.
Oh Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh Shaitan, I'm gonna throw you down.
throw you down right into the ground. Oh, Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh, Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground.
You're going down, Shaitan. You're going down, Shaitan. You're going down, Shaitan. You're going down, Shaitan.
Oh, Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground. Oh, Shaitan, I'm gonna throw you down right into the ground.
You're going down, Shaitan.
Y revelamos el Corán como cura para los corazones y misericordia para los creyentes. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 17 y en la Ley 82.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas aquí en Radio Dos Luces, tenemos ahora al Sheikh Abdelghani Melara con el título Dice Dios, alabado sea, yo estoy en lo que mi siervo piensa de mí.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Voy a hacer un breve comentario Inshallah, sobre un hadith Qudsi que se ha recogido en la colección de hadices de Muslim, transmitido por Abu Huraira, que le ha conversado con él, a su vez del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice: Dice Allah, Azza wa Jal, Ana inda dhanni abdi bih. Yo estoy en la opinión que mi siervo tiene de mí. وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي Y yo estoy con él cuando me recuerda. Y luego, en el hadith, dice con una expresión insólita, وَاللَّهِ por Allah, que Allah está más contento con la tawa de su siervo. O sea, me refiero a que de pronto el hadith cambia de estar hablando a Allah en primera persona y pasa a hablar como en tercera persona. Dice, Wallahi por Allah, como jurando por Allah, que Allah está más contento con la tauba, con el volverse a él de su siervo, que uno de vosotros que encuentra su camella perdida en el desierto. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا dice Allah, y vuelve Allah en el hadith Qudsi a hablar en primera persona, el que se acerca a mí un palmo, yo me acerco a él un brazo. Y el que se acerca a mí un brazo, yo me acerco a él un ba'a, que es la medida de ambos brazos extendidos. Wa idha aqbala ilayya yamshi, y si viene a mí andando, aqbaltu ilayhi o harwilu, voy a él corriendo. Lo primero que dice el hadith, Allah dice, Ana inda dhanni abdi bih. Yo estoy en o donde mi siervo piensa que yo estoy. Yo estoy en la opinión que mi siervo tiene de mí. Dicho de otra forma, yo soy para él lo que él cree que yo soy para él. Eso es absolutamente importante esa declaración de Allah, porque luego dice, y estoy con él cuando me recuerda, o donde me recuerda, ambas cosas. Normalmente estamos ocupados con nosotros mismos, estamos con nuestros pensamientos, estamos haciendo planes, estamos con nuestros proyectos, con nuestros intereses, tratando de satisfacer nuestras necesidades y apetitos, y estamos siempre pensando en algo que va a venir después, yendo hacia el futuro. Y olvidamos que hacia lo que vamos es a que este mundo se acaba, que nuestra hora nos está esperando y que los momentos están contados. Y se nos olvida aquel que sí permanece. Allah dice en el Corán, Kullu man alayha fanin, todo el que está sobre ella, es decir, sobre la tierra, está fanin, es decir, ha de perecer, ha de extinguirse, ha de morir. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, y permanece la faz de tu Señor, dueño de majestad y de honor. Lo que permanece es la faz de Allah, la esencia de Allah, el ser de Allah. Y todo lo demás es perecedero. Entonces, nosotros conformamos en cada instante, en cada momento, lo que Allah es para nosotros. Entonces, si Allah es alguien que está lejano, es alguien a quien recordamos de vez en cuando, pues Allah es alguien que está lejano, a quien recordamos de vez en cuando. Si por el contrario somos conscientes de que Allah está más cercano a nosotros que nuestra vena yugular, es decir, que nuestra propia realidad física, pues Allah es ese que está más cercano a nosotros que nosotros mismos. Y que está con nosotros cuando lo recordamos. Allah dice en el Corán, Azkuruni azkurkum, recordadme que yo os recuerdo. No solo significa que recordadme que os recordaré, sino recordadme porque yo ya os recuerdo de hecho. Es el recuerdo de Allah el que nos mantiene en la existencia, en virtud de su nombre Al-Qayyum, el sustentador. Allah es Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah es el viviente, aquel al que le pertenece la vida en exclusiva. La vida es un atributo suyo y él es Al-Qayyum, el que se mantiene a sí mismo y mantiene todo lo demás. La vida de la que nosotros gozamos es un préstamo de Allah. Es un atributo suyo que él nos presta en este mundo durante un tiempo limitado. Lo que nos interesa es aferrarnos a lo que permanece, que es él a través de su nombre Al-Baqi, el que permanece. Esta situación en la que normalmente estamos, nos une al resto de los seres humanos, nos hace, simplemente lo único que demuestra es que Allah nos ha creado así, que somos seres humanos. Lo que pasa es que nosotros, los creyentes, los musulmanes, sabemos, porque Allah lo declara claramente en el Corán, que Allah nos ha creado para adorarle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. No he creado a los genios y a los hombres, sino para que me adoren. Y sabemos que adorar tiene que ver con humillarse, con acatar, con rendirse. Y sabemos también que es a través de esa humillación, de ese reconocimiento de que somos los siervos de Allah y que estamos en absoluta necesidad de Él y que dependemos absolutamente de Él, es a través de ese conocimiento, a través de ejercitar, de poner en práctica eso, cómo obtenemos conocimiento acerca de Él. Y que eso solo se obtiene a través de la Sharia, a través de la ibada, a través de adorarlo con los actos de adoración que Él ha revelado en el Corán y ha revelado a través de la Sunna de su profeta, sallallahu alaihi wasallam. Y dice en este hadith que Allah está más contento con la tawa de su siervo que uno de vosotros que encuentra a la camella que se le había perdido y de pronto la encuentra en el desierto. La tauba, que significa volverse a Allah, no solo la debemos entender como volvernos a Allah de un error que hemos cometido, de una falta, es decir, volvernos a Allah en arrepentimiento de una falta que hemos cometido y nos volvemos a Él buscando que Él se vuelva a nosotros con su favor y con su perdón. Volverse a Allah también, en el sentido en el que estamos hablando, es salir de ese estado de enajenación en el que solo pensamos en nosotros mismos, en nuestros intereses, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en ese futuro que ha de venir, en ese apetito que queremos satisfacer o en esa necesidad que queremos satisfacer. Salir de eso y volvernos al recuerdo de Él, a recordarlo a Él, a recordar aquello que permanece, aquello que cuando todo haya desaparecido, cuando todo se haya extinguido, Él permanece, permanecerá. Si nos aferramos a eso, nosotros también permaneceremos. Nuestra permanencia está en función de adherirnos a la permanencia de Allah, igual que nuestra vida es porque Allah nos ha prestado la vida y nos adherimos a ella. Y si nos adherimos a Allah, si obedecemos a Allah, si nos volvemos a Él, Allah nos hará vivir una vida auténtica, plena, llena de sentido, llena de significado. Y luego Allah continúa en este hadith diciendo: y el que se acerca a mí un palmo, yo me acerco a él un brazo. Y el que se acerca a mí un brazo, yo me acerco a él dos brazos, o sea, como los dos brazos abiertos, más todavía. Y si viene a mí andando, yo voy a él corriendo. Qué grandes noticias. Allah nos está ofreciendo absolutamente todo. Y nos está ofreciendo absolutamente todo en cada instante, subhanallah, en cada instante, en cada momento. Allah está en cada momento diciendo: aquí estoy, os he creado para que me adoráis. Que me adoráis significa que me reconozcáis. Y a partir de que me reconozcáis, que me conozcáis, que seáis agradecidos conmigo, que uséis aquello que os he dado para conocerme, para adorarme, para acercaros a mí. Y lo único que Allah quiere es ser reconocido, que lo reconozcamos. En ese reconocimiento está implícito el agradecimiento. Y en el agradecimiento está implícito el incremento, el que haya más todavía. Y eso está sucediendo continuamente. Y Allah está en lo que nosotros pensamos de Él. Allah es para nosotros lo que nosotros queremos que Él sepa. Y como decía alguien de conocimiento, si quieres saber dónde estás tú con respecto a Allah, solo tienes que pensar dónde está Allah con respecto a ti. Si Allah es lo primero en tu vida, tú eres lo primero para Él. Si Allah es la prioridad en tu vida, tú eres la prioridad para Él. Es decir, si tú vas a Él andando, Él viene a ti corriendo. Pero hay que poner a Allah en el sitio que Él merece. Allah debe ser la absoluta prioridad del musulmán en toda su vida, en todos sus instantes. Lo que pasa, lo que ocurre, es que somos seres humanos. Y al ser seres humanos, caemos en olvido. Y nos olvidamos de Allah. Y nos olvidamos de aquello a lo que Allah nos llama. Pero por eso Allah dice en el Corán, cuando olvides, recuerda. Cuando olvides, recuerda. No se nos pide que seamos ángeles, porque no lo somos. Aunque aquellos de nosotros que hacen lo que tienen que hacer y que recuerdan a Allah, como debe ser recordado, los ángeles lo envidian a él. Los awliyá de Allah son envidiados por los ángeles. Pero nosotros somos seres humanos. Y olvidamos una y otra vez. Y no importa, porque Allah no le hace daño nuestro olvido, igual que no le hacen daño nuestras faltas. Allah lo que quiere es que volvamos a él, que volvamos a recordarle. Ese es el significado profundo de tauba. Tauba es volverse. Hay una tauba del siervo, una tauba nuestra que en árabe se expresa con taba ilallah, que es volverse hacia Allah. Y hay una tauba de Allah que en árabe se expresa como taballahu ala abdihi. Allah se ha vuelto sobre su siervo, con su favor. Bueno, y por hoy lo dejo aquí. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hasta otra, inshallah.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Zain Birka con el tema Shaitán.
All across ocean and land, incumbent on all men, is the pilgrimage to Mecca, fifth pillar of Islam, in the footsteps of Muhammad, the last prophet of Allah. Bow down, bow down and praise Allah. First side of the Kaaba.
Break down,
break down. Break down and praise Allah. The path, this journey from afar to the city of Mecca, to strengthen what we believe in, the voyage we undertake. Hear the echo in the wind, Labbaik Allahumma Labbaik. Bow down and praise Allah. First side of the Kaaba. Break down and praise Allah. Ismail, son of Ibrahim, lay on the burning sand with his mother running frantically between Safa and Marwa. From the sky came angel Jibrail, brought a blessing from Allah. Bow down and praise Allah. First side of the Kaaba.
Break down
and praise.
some. It isn't always easy. There is so much we don't know. So many people in this world just don't know which way to go. But if our faith prevails, we'll always do our very best to have the strongest conviction and survive the greatest test. Whoa, here we are, leaving me now. Conviction in our hearts, crying out to the heavens on the plains of Arafat. Standing proud beside my brother, silent at Mustafa. Bow down and praise Allah. First sight of the Kaaba. Bow down and praise Allah. Makkah Mukarrama. Break down and praise Allah.
Cuando la gente te diga que no ve nada bueno en ti, abrázalos y dile seriamente que la vida es muy difícil para los que no pueden ver. Esta cita es anónima.
www.radiodosluces.com.
Nuestros sentidos no lo perciben, porque estamos acostumbrados a ello, pero nos movemos en dos direcciones diferentes a miles de kilómetros por hora. Toda nuestra existencia gira en torno a los movimientos de traslación y rotación de nuestro planeta. Y últimamente los científicos nos hablan de que cada vez la Tierra se mueve más despacio. Según los cálculos realizados al respecto, cada año la rotación de la Tierra dura 17 microsegundos más, debido a la fricción de las mareas que produce la Luna, que ralentiza la velocidad de rotación. 17 microsegundos más no parece un lapso de tiempo del que debamos preocuparnos, pero las medidas adquieren otra dimensión si la contemplamos con la perspectiva de los siglos. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de 107,227 kilómetros hora y rota alrededor de su eje a una velocidad de 1670 kilómetros hora en el Ecuador, disminuyendo a medida de que nos acercamos a los polos. Estos dos movimientos, junto con la fuerza de gravedad, influyen en todos los aspectos de la vida en la Tierra. Si algo cambiase, aunque sea un poco, las consecuencias serían catastróficas. Nuestro planeta gira sobre sí mismo completando un giro en unas 24 horas, eso es lo que llamamos día. Esta velocidad de giro no es estable. Ahora la Tierra gira más lentamente que hace millones de años, debido a la gravedad de la Luna. Si cada vez se mueve más lenta, llegará un momento en que se parará y comenzará a girar en el sentido contrario. Por eso hoy en Radio Luz, antes de terminar, le vamos a contar qué pasaría si la Tierra dejase de girar, y lo hacemos basándonos en unas predicciones basadas en un software de simulación. ArcGIS es un software creado por la compañía ESRI que se usa en el campo de los sistemas de información geográfica y es uno de los más prestigiosos del mundo. Entre las múltiples herramientas que incluye, permite simular escenarios hipotéticos que afecten a la geografía de la Tierra. Y uno de estos escenarios que han simulado es justamente este. ¿Y si la Tierra deja de rotar? pues como hemos comentado, sería catastrófico. Los mares se moverían hacia los polos en función de la masa terrestre que genera la gravedad. El nivel del mar dependería de la altura del suelo terrestre en cada zona. Y la primera consecuencia sería la inundación completa de países como Canadá, Finlandia, Siberia y otros lugares cercanos al Polo Norte, así como la Antártida en el Polo Sur. Además, debido al movimiento del agua marina, emergerían nuevas islas y tierras en el Ecuador. Como vemos, prácticamente toda Europa quedaría bajo las aguas, salvo España, Portugal, Italia, Grecia y poco más. Al mismo tiempo, nuevas islas surgirían en el Ecuador, especialmente cerca de Australia y en la costa oeste de los Estados Unidos. Si el fin de la rotación de la Tierra es definitivo, en unos siglos tendríamos un supercontinente en el Ecuador y dos océanos completamente aislados en el norte y en el sur del planeta. En este escenario apocalíptico, todo el norte de España desaparecería bajo las aguas. El Everest dejaría de ser la montaña más alta de la Tierra. La simulación de ESRI indica que varias montañas superarían entonces los 10.000 metros de altura. Los Andes colombianos alcanzarían los 12.280 metros. Por ejemplo, el volcán Chimborazo en Ecuador llegaría a los 13.615 metros, mientras que el Kilimanjaro en Tanzania rozaría los 12.786 metros. Y las consecuencias en el clima, fauna y flora serían devastadoras. Acabaría con la vida en la Tierra, pues, o con los seres humanos. Esto solo sabe Dios, alabado sea. Pero el planeta Tierra sería muy diferente a lo que ahora es en todos los sentidos. El movimiento de rotación de la Tierra siempre está ahí. Es algo que no notamos más allá del día y la noche y no le damos importancia. Pero si la Tierra dejase de girar, la vida en el planeta tal como la conocemos desaparecería para siempre. Y una vez que la Tierra parara, según muchos científicos, comenzaría a rotar en el sentido contrario. Es decir, que el Sol saldría por el oeste, en occidente, en vez de como lo hace ahora por el este, en oriente. Y esto es una de las señales mayores de la llegada del Día del Juicio, como así lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, que llegará un momento en que el Sol saldrá por occidente. Bueno, pues con esto hemos finalizado el programa de hoy. Solo nos queda despedirnos y ponerles el último tema musical. Confiamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Les recordamos que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 y 93.4 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiosluces.com. Ahora nos vamos, pero les dejamos escuchando el último tema musical de esta semana titulado Mountains of Mecca, interpretado por el cantante Zain Birka.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Salamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Oh, mountains of Mecca, what can you say of the day that Abraham passed your way, and he was instructed by God to build a house of peace where people will pray, and they will come on every lean camel and out of every ravine for the purpose of praising Allah, to glorify Allah. Oh, mountains of Mecca, what can you tell of the day that stones from the sky fell, destroying an army determined to break the house of Allah that Abraham built? O mountains of Mecca, how was the dawn on the day that my prophet Muhammad was born? How did it feel knowing he was to be the last and most beloved of all? Rasul of Allah, Nabi.
When the Prophet Muhammad climbed down in despair, engraved in his heart were the words of his Lord. To all of mankind, this was his call. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Oh people, praise only Allah. Glorify Allah. Oh mountains of Mecca, how did you mourn on the day that the beloved returned to his Lord? Till the last breath escaped from his lips, he prayed that his ummah would find success. Oh mountains of Mecca, how will it feel when the earth shall quake and tremble with fear, and we shall be gathered together to stand in the court of Allah with our deeds at hand. Oh how we pray that on that day we'll be with those to whom Allah will say, peace be with you, I am pleased with you. O mountains of Mecca, bear witness that I to the oneness of Allah do I testify. For all that He's given me, how can I deny? My purpose in life should be only to cry. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad is His messenger. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad is His messenger. Allahumma salli ala Muhammad Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad Nabi Allah. Allahumma salli ala رسول الله. اللهم صل على محمد رسول الله.